This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien la emite.
Creo que nunca me había pasado estar en una entrevista y no tener palabras, literalmente no tener palabras, para hacer preguntas de lo incrédula que estaba yo con la historia que estaba yo escuchando. Mayra es una niña que representa lo que implica la normalización de la violencia, pero también el contacto extremo con la violencia durante la vida de una persona cuando está creciendo y las consecuencias que eso puede llegar a tener. A veces somos muy fáciles en juzgar y decir, yo también estuve en contacto con violencia y eso no quiere decir que me hice una persona mala, etc. Acuérdense que el trauma es la suma de esos momentos traumáticos, vaya la redundancia, que generan ese trauma de por vida. Lo voy a volver a explicar. Si yo tengo un evento traumático en mi vida y se soluciona con amor, con apoyo psicológico, jurídico, médico, se salvaguarda mi integridad, tengo mucha gente que me quiere a mi alrededor, ese trauma es desarrollado desde un lugar distinto. No genera el impacto de por vida necesariamente que genera el que pongamos a una infancia en una situación traumática constante. Mayra, lo van a ver. No me imagino un peor escenario para un menor. Prostitución, drogas, una mamá que la prostituía, un papá que abandonó, un contacto con la cárcel. Bueno, ¿qué les cuento? Todo mal, pero creo que es importante que rescatemos de este capítulo lo importante que es el que nos metamos en la vida de las infancias violentadas antes de que sea demasiado tarde. Les dejo el capítulo de Mayra. Hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Penitencia. Este espacio donde traemos micrófonos a la cárcel y que escuchamos historias de quienes están privadas de su libertad, de quienes están privados de su libertad. Y hoy estamos con Mayra. Mayra, que tiene los ojos más impresionantes que van a ver en su vida. Gracias por estar aquí con nosotros hoy.
Sí, igual, gracias.
A ver, Mayra secuestró a su mamá, pero no me voy a centrar en eso. Quiero conocer a Mayra. Entonces, quiero que empecemos desde el principio, Mayra. Uh-huh. Y si yo te diría, cuéntame un poco de tu historia, ¿por dónde empezarías?
Bueno, cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, por lo que tengo entendido, ella sufrió un trauma porque no quería que su cuerpo se le deformara. Entonces empezó a meterse sustancias, empezó a drogarse y a hacer cosas para abortar. Pero su cuerpo reaccionó de otra manera y se le empezó a enchuecar las manos, la boca se le fue de lado. Mi papá la metió a un
centro de rehabilitación.
Pero psiquiátrico.
Ok, un psiquiátrico.
Ajá. Y ahí la tuvieron hasta que se alivió, porque si no, pues quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Conmigo. Entonces, Bueno, ahí inicia todo. Ya de ahí tengo uso de razón, que más o menos a mi edad, a los 3 años. Bueno, mi mamá me abandonó desde que yo tenía 1 año y medio de nacida. Nunca estuve con ella, nada. Mi papá fue el que...
Todo se tomó cargo.
Ajá, el que se hizo cargo de mí. Y mis abuelos, en paz descansen, mis abuelos. A la edad de 3 años, mi madre mete a la cárcel a mi papá porque lo encontraron con 35 carros desvalijados, pero fue puesta, o sea, como que se los montaron.
¿Tú cuántos años tenías más o menos cuando todo esto pasó?
3 años.
3 años,
okay. Sí. Mi mamá va a la casa, que es su casa, y le dice a mi abuelo, oiga, ¿me puede prestar a la niña? Y mi abuelo le dice, sí. Pues la niña ya nunca regresó porque la señora vendió a la niña, o sea, a mí, con unas personas extranjeras. Y ya pues metieron la demanda, la alerta Amber, todo eso. Y las personas pues yo creo que se espantaron, ¿no? No sé, y me recuperaron, o sea, me regresaron con mi familia.
¿Tú tienes recuerdo de esto?
Pues no.
¿Cuánto tiempo estuviste con ellos?
Como un mes.
O sea, un buen rato.
Sí.
¿Aquí en México?
Sí, aquí. Ajá. Y me iban a sacar del país. Hasta ahí, ¿no? Ya me recupera mi abuelo. Uh-huh. Y al año mi papá sale del reclusorio. Pues ya se hizo cargo de mí. Pues mi papá era una persona drogadicta, una persona alcohólica, mujeriego, que ahorita, Dios gracias, pues cambió su vida. Pues yo viví muchas cosas también con él. Empecé a ver, pues sí, ¿no?
El mundo del...
Del desmadre, la verdad, sí, el mundo del desmadre. Entonces, pues, me volví rebelde, me volví gobernable, me aburrí a la escuela. Bueno, cuando yo cumplo 11 años, me hacen una fiesta de primera comunión y mi papá invita a mi mamá. Ay, no, bueno, recuerdo...
¿Cómo es que tu mamá no estaba en la cárcel si te vendió?
Ajá, pues no, porque mi abuelo pues le otorgó el perdón, o sea, dijo, no quiero que le haga nada, lo único que quiero es...
Que me regresen a mi nieta.
Ajá, mi nieta, sí. Cuando mi papá invita a mi mamá y la fuimos a sacar de un bar y estaba toda borracha, toda drogada, encuerada, y mi papá pues la sacó a golpes del bar. O sea, yo ver a mi mamá todo eso me hizo como que empezar a agarrarle resentimiento, rencor, porque pues nunca le importé, nunca preguntó, ay, ¿cómo está mi hija? ¿Ya comió esto? No, nada. Ella nada más iba, pedía dinero y se abría así. Entonces desde ahí empezó mi resentimiento con ella.
Con ella,
ajá. Claro. Bueno, cuando fue mi fiesta de primera comunión, al otro día a ella la agarran por robo y cae aquí.
¿En esa bordo?
Ajá, aquí en esa bordo. Solo una vez al año yo podía venir a ver a mi mamá el Día de las Madres, que mi papá me daba permiso. Y pues ella me decía que ya había cambiado, que leía la Biblia, que ya era buena, que no sé qué. Pues para mí pura mentira, ¿no?
Tú venías, ¿te acuerdas? Con gusto,
sí.
Tenías ganas de venir.
Sí, sí, yo tenía... A mi papá lo tenía en el concepto del malo, y ella pobrecita, la buena, y por su culpa de mi papá ella se fue, y por su culpa de mi papá ella hizo lo que hizo, y todo era culpa de mi papá, así. Traté mal a mi papá, lo quise matar, pues hice muchas cosas así...
¿Intentaste matarlo?
Fuerte, sí.
¿Cómo lo ibas a matar?
Con un cuchillo, dormido. Ajá, lo quería así. Pues no sé, yo tenía mucho coraje, sí. Porque yo sabía, bueno, sentía que por él mi mamá se había ido de la casa. Pero no, pues uno no se da cuenta hasta que crece.
¿Cómo fue que no lo mataste el día que lo querías matar?
Se despertó, okay. Yo creo sintió y se despertó y me empezó a gritar, mátame, mátame, pendeja, si tienes el valor, hazlo. Y así, entonces fue cuando ya me acobardé y... Me eché a correr.
¿Tú cuántos años tenías ahí?
Los 11.
¿Los 11 años?
Sí.
Ah, ok.
Sí, empecé a consumir inhalantes.
Ok.
Tiner, activo.
A los 11.
Ajá, a los 11. Me salí de mi casa porque mi papá como entró a un grupo de AA de cuarto y quinto, pues dejó de alcoholizarse, dejó de drogarse, dejó a las mujeres, todo el desmadre. Y se volvió una persona de bien, pero pues en su batalla de la abstinencia se volvió una persona neurótica. Y ya eran golpes así intensos y a cada rato me pegaba y a cada rato me pegaba bien feo, así como con un hombre, me agarraba puñetazos y así, ¿no? Entonces yo me escapé de mi casa y me quedaba a dormir en unas canchas de fútbol adentro de una llanta, así de esas de tráiler. Con una de mis primas que en paz descanse, le decían a la Toluquita, Griselda se llama.
Ya murió.
Ajá, bueno, se llamaba, perdón. Ajá, la mataron y con ella me quedaba. Mi prima también era ya drogadicta y ella era más chica que yo, tenía 8 años.
Cuando empezó con las drogas.
Ajá, pero pues porque la vida de nuestras mamás siempre ha sido un desmadre. Uh-huh. Toda la familia de parte de mi mamá se droga, todos se alcoholizan, son pues así, son de barrio y así, ¿no? Entonces yo del coraje de que mi papá me pegaba mucho y así me escapé y me quedaba a dormir en las canchas. Entonces decía, pues hay que generar, ¿no? ¿De dónde vamos a comer? Y así, y nos empezamos a pintar como payasitas y nos íbamos a Insurgentes a limpiar parabrisas y nos quedábamos en la calle. Y luego empecé a probar otras cosas como el perico, como pues inyectándome, la piedra, así cosas fuertes. Empecé a robar.
¿Qué te daban las drogas en ese momento de tu vida?
Pues satisfacción, o sea, desmadre, porque así como que, ay, porque sufrí mucho, porque mi vida fue una mierda, pues no. Yo tengo 3 partes acusadoras, que es mi madre, su mamá de mi mamá, que es mi abuela, y su hermana de mi mamá.
Tu tía.
Ajá, y no nos queremos para nada, porque cuando yo tenía 11 años, que ya estaban en desmadre con mi prima Griselda, ellas nos vieron en la calle y estábamos todas mal, bien drogadas, ya todas idas y así. Entonces mi abuela dice, a ver, pásenle para acá, cabronas, ¿no? Y nos lleva a su casa. Nos dieron una madriza. Nos encueraron y a las 2 nos quemaron. Nos quemaron nuestra parte
la vagina
íntima. Ajá. Que por andar de culeras y así, ¿no?
Tu abuela.
Ajá, mi abuela. Y mi tía. Y Griselda era hija de mi tía, bueno, de la que me quemó. Ajá, entonces ahí más resentimiento empecé yo a crear en mí, en mi persona, en mi mente, así, ¿no? Con esa, sí. Con esa gente. Ajá, entonces yo venía a ver a mamá aquí y ella decía que ella era buena, que ella leía la Biblia, que era cristiana y así, puras cosas positivas, ¿no? Supuestamente. Mi mamá pasan los 4 años y medio y prelibera y me va a buscar. Yo estaba con mi papá a las 6 de la mañana. Pues así como me fue a buscar, yo me fui con ella. Y pensé que iba a ser diferente. Dije, pues ya voy a estar con mi mamá, ya va a ser una vida chida, ya.
Ya por fin voy a tener la...
La vida que quise, ¿no? Hubiera querido ser una mujercita de casa, uh-huh. ¿Sí? No una vida loca, así. Entonces mamá, pues no, me lleva a su departamento porque se consiguió un hombre que la mantenía y tenía su depa y todo así bien chido. Pero ella me negaba. Me decía, si te preguntan, tú eres mi hermana. Yo no soy tu mamá. Tú eres mi hermana, ¿eh? No, que sí. Bueno, ya nos íbamos a los antros y es mi hermana. Entonces, mi mamá y yo nos fuimos a un hotel con unos vatos. Me dijo, te voy a enseñar algo. Quiero que pruebes algo, pero no quiero que lo pruebes con otra persona. Que sea conmigo, porque yo te quiero cuidar. Y le dije, ¿qué es? Y era la piedra. Y yo ya estaba bien borracha y así ya. Pues mal, ¿no?
Del alcohol. ¿Cuántos tenías ahí?
Pues tenía, cuando mamá salió de la cárcel, 15 años.
15.
Y ella me dio el primer jalón. En ese momento me sentí tan mareada, así mi corazón se me aceleró horrible, fum, 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 así. Y me desesperé. Entonces yo quería más droga. Y ella ya no tenía. Y agarré un cuchillito de esos de los de sierra. Y de dónde se la saqué, quién sabe, pero agarré el cuchillo y le dije, tú me das más tú me das más porque ¿para qué me invitas? Y yo ya quiero más. Y así me decía, cálmate. Y yo, no, yo quiero más. Y la recargué así en la pared y le abrí con el cuchillo aquí. Entonces me dijo, sí, pero ya cálmate, espérate. Y así se enjuagó y fuimos al médico que la...
La cosieran,
ajá. Y yo le decía, ya, vamos por más, pero ¿qué hacemos? No, pues no sé. Entonces, a la honestidad, ella me empezó a enseñar a prostituirme.
Okay.
Y empecé así, con un vato, y luego con otro, y luego con una mujer, y luego así. O sea, hice de mi vida un desorden.
¿Y ella se drogaba y se prostituía contigo?
Sí. Sí, la verdad sí. Y ella podría estar de un lado con un vato y yo al lado de ella con otro. Así fue. Entonces, pues ya yo estaba en mi despapalle y me empecé a meter a trabajar. Bueno, ella me metió a vender vicio. Y el chiste es de que fui subiendo de nivel en ese negocio hasta que me volví encargada y estaba, pues... a toda madre y así.
Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive health supplements for everyone 4 and up, like delicious Ollie Focus Pops or Ollie Mellow Pops for kids. And for parents, try 3 new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Me junté con un vato y porque tengo un hijo. Tengo un hijo de 10 años ahorita.
Tú tienes 27, ¿verdad? Uh-huh. Ahorita.
Me junté con un vato y ese vato, pues, como que... Como andaba en la maña también y así, pues yo me sentía que andaba con el más chingón del mundo, el rompemadres, el maldito, el aquel, ¿no? El que no lo tocaba ni nada, tenía lujos, tenía todo, la verdad.
El que te iba a cuidar.
Ajá, uh-huh. Ajá. Entonces, pues ya me voy a vivir con él. Mi papá me decía, no, hija, ese hombre se ve que es cabrón. Ese hombre te va a dar en tu madre y te va a tratar mal. No, pero yo estoy enamorada y que no sé qué, y me aferré, ¿no? Entonces, ese hombre me empezó a... me metió a trabajar con otra gente, mañosa igual. Y fue donde empecé a ver cómo asesinaban animales. Fue a ver cómo asesinaban gente. Pues muchas cosas así pesadas. Y tenía que hacer cosas también.
Pesadas también.
Muy pesadas, sí. Sí. Entonces,
No me digas cuál, pero ¿era un cartel o era más una pandilla? O sea, ¿qué?
Sí, era cartel.
Ok.
Uh-huh. Entonces, ese hombre empezó a golpearme, empezó a tratarme mal. Empezamos a fumar cristal, empezamos a inhalarlo. Así me inyectaba el cristal y ya era así algo bien feo. Entonces, ese hombre me empezó a engañar. Y embarazó a una chava igual que a mí al mismo tiempo. Y yo tenía así mucho coraje. Y yo quería matar a la chava, ¿no? Pero yo decía, no, me van a meter a la cárcel. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a matar? Y estaba así ideando. Entonces, pues pagué. Pagué para que mataran a la chava. Con todo y su bebé. Ajá. Porque yo estaba muy obsesionada con ese hombre.
Con este güey.
Sí.
Pero está cabrón, lo viste haber mandado a matar, pero a él, ¿no?
Sí, pero pues como él, yo estaba enamorada, él era mi todo, él era mi vida. No, hice de todo por quedar bien con él. Hasta lo que jamás pensé jamás pensé que yo podía ser capaz.
Capaz de lo que hiciste.
Sí, entonces todavía ese día, pues ya fue su velorio de la morra esta y yo burlona. Y yo, burlona, ya vas a ir al velorio de tu amante y así. Disfrútalo, yo le decía, disfrútalo. Ahí me traes cafecito y así, ¿no? Entonces como que...
¿Él sabía que tú lo habías mandado a matar?
No, nadie supo, solo yo. Entonces, pero yo sarcástica, pues, entre mí yo se lo decía.
Claro.
Ajá. Y entonces este vato, pues ya empezó a golpearme. a raíz de que empezamos a vivir y así empezó a golpearme, me desmayaba, embarazada me golpeaba y embarazada me drogaba y embarazada nos íbamos a robar porque él se salió de la agrupación en la que estaba y nos tuvimos que abrir y nos fuimos lejos, ¿no?
¿Tu bebé nació bien?
Sí, sí nació bien.
¿Aún con toda la droga y los golpes y todo?
Uh-huh. Sí, pues sí, nació bien. Entonces me quedé sola. Me quedé sola con mi hijo porque yo me abrí de ese vato.
¿Lo dejaste?
Sí.
¿Y por qué decidiste dejarlo?
Porque ese día me golpeó y yo tenía en brazos a mi hijo y con el cuchillo me hizo así porque ya me iba a picar. Uh-huh. Bueno, ya me había picado. Y me hizo así con un cuchillo y en eso aventó el cuchillo y agarró un desarmador de cruz. Y yo traía cargando al niño y lo lastima de su dedito del pie así, empezó así como que se puso morado y empezó a llorar. Y este vato le habla a su hermana y le dice, pégale, porque yo no quería soltar a mi hijo así porque me lo quería quitar de los brazos y le dice, pégale. Entonces esta chava se me lanza los golpes mientras él me quita al niño. Y él se va con el niño, yo me quedo pues rifándome con ella y el chiste que le di la vuelta y ya regresa ese vato. Y entre los dos me empezaron a pegar y me encerraron en ese cuarto. Pero yo tenía, el celular se quedó adentro. Y le hablé a la policía y le dije que lo que había pasado y que me tenían secuestrada y que no me dejaban salir. Y sí, fue la policía y me sacaron, me llevaron a Palacio. Levanté el acta y fue cuando definitivamente ya fue.
Sí, ya se acabó, sí, claro.
Sí, pues sí, ya
¿te regresaron a tu hijo?
Sí, al otro día mi papá me acompañó por mi hijo. Sí, pues sí, porque me llevó al hospital en lo que me limpiaban, en lo que así. Ajá, porque sí me enterró el desarmador. Uh-huh. Me atravesó el pie y en el ombligo arriba. Okay. Ajá, y fue cuando dije, no, ya este cabrón ya llegó a mi límite, ya. Y entonces me metí a trabajar con otras chavas que eran damas de compañía porque pues yo me quedé sola. Entonces tuve que registrar a mi hijo como mamá soltera porque este vato de que me había picado pues se abrió porque pensó que lo iban a meter a la cárcel y así. Me quedé sola con el niño y pues yo no sabía ni qué hacer, no tenía dónde dormir, no tenía nada. O sea, estaba en la calle sin nada y un niño. Entonces no sabía qué hacer y lo primero que hice fue pues venderme para
darle comer.
Pues sí, tenía que armar un cuarto. ¿Y dónde lo voy a acostar? Pues me fui a un Walmart así con el niño a robarme un colchón de esos de aire inflables. Buscaba dinero robando, buscaba dinero acostándome con hombres, así. Pues feo, ¿no? La verdad, algo feo. Siempre andaba bien peda, no le ponía atención al niño, lo llegué a maltratar.
¿Qué pues, significó para ti volverte mamá en ese momento? ¿Te acuerdas de este amor incondicional del cual hablan las mamás sobre sus hijos o realmente para ti no fue así?
Sí fue así, pero a veces somos tontas y por el coraje que les tenemos de lo que nos hacen los papás de los niños. O sea, a lo mejor yo te puedo decir, yo y él, bueno, Brian, se llama Brian. Yo y Brian planeamos un hijo y yo no me podía embarazar. Y fuimos al médico y hicimos lo imposible por embarazarme. Entonces ya estando embarazada, ese güey rechaza al niño y empieza a decir que no es de él y que así, cosas. Cuando él era mi mundo.
Claro.
Entonces yo me quedé sola con el niño y lo empecé a tratar mal porque yo tenía coraje de que su papá me había abandonado por otra vieja, ¿no? Porque realmente pues ya se juntó con otra vieja, tuvo otra hija y así.
Hizo su vida.
Exacto.
¿Y tú odiaste al niño por ello?
Sí, lo llegué a maltratar y lo hice feo. La verdad, sí traté mal a mi hijo. Y entonces, pues yo empecé a meterme con otra vez con los que vendían la droga. Porque decía, ¿de dónde le voy a dar de comer a este niño? Pues ya pagaba guardería, luz, renta, el gas, ropa. Y pues un niño va creciendo, entonces...
Sí, va teniendo más necesidades.
Me metí a trabajar vendiendo la droga. Y pues de ahí solventaba mis gastos. Entonces yo ya rentaba un departamento. Yo ya vivía sola con mi hijo bien. Sí, en el desmadre, porque cada fin de semana me iba de desmadrosa.
¿Y quién cuidaba de tu hijo?
Pues lo daba a cuidar con una señora. Uh-huh. Ajá, le pagaba y le dejaba todo lo que necesitara y yo me iba.
A la fiesta.
Sí, la verdad. Sí, hacía de las mías. Y luego me iba hasta viernes, sábado y domingo y hasta el lunes ya llegaba por el niño, ¿no? La verdad. Ya nada más marcaba cómo está. A ver, pásemelo y le deposito más dinero y así. Ajá. Entonces, hubo una ocasión en la que mi mamá, pues ya sabía que yo andaba vendiendo la droga y todo. Ya iba y me compraba. Y ese día fue a la casa, a su casa. Tocó y chifló, pero como yo ya me iba a meter a bañar, ella pues sí. Pues no entró, se quedó afuera con un güey, porque siempre le veías uno diferente. Entonces se quedó afuera con el vato ese y se meten cuatro más. Entonces yo me quedo así con mi hijo y les digo, ok, ¿ustedes qué pedo, no?
¿Que iban a quitarte al niño o qué?
No, pues venimos por ti. ¿Pero por qué? No, pues vámonos. Mejor camínale porque si no te vamos a sacar a huevo. ¿Pero por qué? Yo así me empecé a poner bien loca y les empecé a pegar. Pero obvio, pues no es lo mismo. No es lo mismo. Pues yo tenía un arma. Yo tenía un arma y quería agarrar la pistola, pero tampoco la alcancé a agarrar. Yo aprendí a usar las armas por mi papá. Porque mi papá sabe hacer armas caseras y así. Y yo aprendí a usar las armas por él, pero ya no la alcancé y estos vatos me sacaron de la casa a puro golpe y así. Mi hijo gritaba horrible. O sea, eso es algo que yo cierro los ojos y jamás, jamás se me va a olvidar, jamás.
¿Qué edad tenía tu chiquito?
Mi hijo tenía 2 años y medio. Ajá. Y vi como mi mamá agarró a mi hijo y le dije, suéltalo, y así él le gritaba. Y estos me pegaban y me subieron a un churu, a un carro blanco, y me taparon la cara, me amarraron, y de ahí, honestamente, no tengo ni la menor idea de a dónde me hayan llevado. Lo único que en mi mente había es mi hijo, porque si mi mamá fue capaz de dejarme a mí cuando yo tenía 3 años, ¿qué va a hacer con mi hijo? Y yo tenía miedo y así, ya no me importaba yo, me importaba mi hijo.
Claro.
Y tenía el coraje y todo así, no sé, como que bien en shock. Me llevaban en el carro y pues no podía hablar, no me tenían amagada. No sé a dónde me hayan llevado, fue muy largo el camino. Entonces me llevaron a una casa muy lujosa, muy bonita, muy con todas las comodidades. Y me metieron a un cuarto con otra chavita.
¿Aquí en el Estado de México o en Ciudad de México?
Sí, aquí en el Estado. Ajá. Sé que es en el Estado. En realidad no sé a dónde me llevaron.
Okay.
Ajá. Y en ese lugar, pues, me violaron. Ajá.
¿Estos güeyes?
Sí. Sí, estaba yo con otra chavita. Primero me meten al cuarto y estaba ahí la chavita. ¿Cómo te llamas? Me dijo, América. Y le dije, yo tengo una hermana que se llama como tú. Bueno, son mis hermanastros, porque mi mamá tuvo otros hijos, pero uno se lo quitó el DIF y los otros los regaló. Porque en realidad, ella cada hijo que tiene es cada hijo que lo bota.
Sí, ese es el carro.
Ajá. Tengo aquí un tatuaje, dice Jesús. Es de un niño que tuvo mi mamá. Cuando a ella la meten a la cárcel, el DIF le quitó a Jesús.
Le quitó Jesús.
Ya no lo volví a ver. El niño vivía con nosotros. No lo quitaron. Y eso es algo que tampoco jamás en mi vida voy a olvidar, jamás, porque ya no lo volví a ver.
Claro.
No sé si esté vivo, no sé si esté muerto, solo sé que ese niño tiene ahorita 18 años. No sé nada de él, la verdad es algo que...
¿Y es tu hermano?
Sí, es mi hermano. Entonces, pues yo tenía miedo por el niño. A mí me llevaron un viernes. El sábado en la noche en ese mismo lugar me metieron a otro cuarto que supuestamente era el cuarto del chido, porque al señor ese le decían que era un michoacano. Y ahí estaba el señor y estaba acostado así con su pura toalla y en su cama, y estaban nosotros tres, porque fueron cuatro personas las que abusaron de mí. Entonces, me amarran, ahora sí que decimos, me amarraron de pescadito, así, con las manos atrás y los pies, pero al mismo tiempo las cuatro partes amarradas, y me metieron...
Sí, como así, ¿no?
Ajá, me metieron a un baño y me llenaron de agua fría. Y luego ya me soltaron de la parte de los pies y me aventaron a una cama. Y en esa cama, pues abusaron de mí, los cuatro. Yo solo me acuerdo que yo quería cerrar mis piernas así, y me ponía bien dura y me pegaban y me abrían a fuerza y así, y uno y luego otro y algo así impactante. Y ya pasó. Me llevaron al cuarto otra vez con la muchachita esta y me dijo, ¿qué te hicieron? Le dije, nada, pues no quería yo hablar, no me hables, hazte para allá, no te me acerques. Y yo estaba muy agresiva. No te me acerques porque te voy a dar en tu madre. Le decía, hazte para allá. No, yo te quiero ayudar. ¿Qué te hicieron? Le dije, me violaron. Y lloraba y lloraba y me abrazaba y me decía, no, amiga, yo los conozco. Yo, mi mamá seguido me trae aquí porque, pues, no sé qué sea del señor, así del chido, ¿no? Ellos me cuidan y así. Entonces, que yo sepa, esas personas eran de pues eran así, mañosos. Y tenían a la morrita. Mafiosos. Ajá. Y entonces se supone, yo estaba escuchando que el señor decía que me iban a llevar a Michoacán y que me iban a llevar a trabajar. Yo creo que me iban a vender, me imagino. La chavilla la fueron a ver ese día y le dejaron 100 pesos. Y en la madrugada, en la madrugada del domingo para amanecer lunes, esa niña me sacó de ahí. Me ayudó a escaparme. Ajá, nos brincamos la barda y nos fuimos por otra casa. Y así se veían muchas unidades habitacionales.
¿De ahí de tu mamá y de tu hijo no supiste nada?
No sabían yo nada de mi hijo. Nada de él. Pues sí tenía yo todo. Entonces me escapó de ahí, la chavita me da los 100 pesos, con esos 100 pesos yo me regresé aquí a Nesa y fui a la que era su casa y ya no había nada, ya no había camas, ya no había pantallas, ya no
la saquearon toda.
Toda, ya no sabía nada, preguntaba por mamá, nadie sabía nada, yo solo quería recuperar a mi hijo. Entonces yo fui con el que era mi patrón y le dije, pues lo que me había pasado. Iba molida, bien golpeada. No, pues molida por todos lados, por dentro, por fuera, por todos lados de mi mente. Tenía mucho odio, mucho coraje. Entonces el señor me dijo que fuéramos por ella. Y el chiste es de que ella sabía dónde era la casa de seguridad de que era mi patrón y ella llegó ahí porque yo estaba tomando con el señor y le estaba diciendo, no, es que se pasaron y mira lo que me hicieron. Y mi mamá llegó ahí.
¿Cómo es que tu mamá llegó ahí?
Pues porque ella fue la que me conectó con ellos.
¿Pero por qué llegó ahí?
Pues yo creo el vicio, ¿no?
O sea, pensó que tú seguías en la otra casa.
Ajá. Pues ella sabe lo que hizo y sabe dónde me dejó, entonces... Ella no sabía que yo me había escapado.
Claro.
Ajá. Y llegó allí. Ah, pues que le pase. Pues pásate, ¿no? Yo tenía ahí un tolete así de esos de... como de policía. Y le dije... Y llegó con mi hijo. Sí. Y le dije, dame a mi hijo porque ahorita... Pásate. Le dije, dame a mi hijo porque ahorita pues vas a valer madre, ¿no? No, sí. Sí. Sí, ten, y ya, ahí está tu hijo, está bien, no tiene nada. Pues mi hijo sí tenía una lesión en la cara, como que así como que le metieron un cablazo, no sé, se le veía así una raya, y pues más me aloqué. Entonces yo ya estaba alcoholizada ahí, y agarré el tolete y le empecé a pegar con el tolete. Así muy duro, y gritaba. Entonces pues sí, le pegué muy feo, le quemé la cara. Como tal, no considero el secuestro, pero sí me pasé.
Claro.
Sí me pasé de lista y sí la torturé. La lesioné mucho, así. Entonces, tuvo fractura craneoencefálica. Las quemaduras, porque le quemé la cara, le quemé una rodilla, las plantas de los pies se la abrí, así, con... Pues sí, con mucho coraje.
¿Tu hijo vio todo esto?
Mi hijo vio todo, sí. Entonces, como que ya cuando se me bajó lo estúpida, fue cuando reaccioné y dije, ¿qué pedo? ¿Qué estoy haciendo? Y, o sea, mi mamá, pues como sea, pero el niño, claro. El niño estaba viendo. Y me dice mi mamá, velo a dejar con tu tía, porque yo le decía, ya te voy a llevar al hospital para que te curen. Aunque seas culera, y así yo le decía, no, pues ya, aunque seas culera, yo ya te voy a ayudar ya para que te curen, así, ¿no? Y me decía, lleva al niño con mi hermana, con la que es mi parte acusadora. Y llevé al niño y le dije, tía, le vengo a decir que ya le metí una madriza a tu hermana, ¿eh? No, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué problemas tienen? Y le dije, tu hermana sabe lo que pasó. Y yo te la vengo y te la platico. Sí, ¿qué necesitas? No, pues quiero que me cuides a mi hijo. Y me dijo, sí.
¿Pero cómo se te ocurrió dejarle al niño después de que se había robado?
Estaba tan alcoholizada. O sea, no pensé. No, pues estaba bien mal. Tenía todo el pedo de que me habían violado. Tenía todo el pedo de que tenía a mi mamá allí, toda madreada. Y luego, o sea, traía muchas cosas en mi cabeza que no me importó. Dije, pues es mi tía, me va a aceptar al niño, lo va a cuidar y ya, ¿no? Pues sí, se quedó al niño y me regresé por ella. Pues ya estaba más golpeada porque los chavos a los que yo dejé ahí, pues le dieron más en su madre y la drogaron y la pusieron mal. Entonces llegué y empecé a pelear con ellos. Y entonces yo la hinqué y le dije, te voy a matar. Te voy a matar porque te odio por todo lo que me has hecho, por todo lo que me has hecho mierda. Por ti soy el monstruo que yo soy y así, ¿no? Y agarré la pistola y le corté y ahí iba a detonar y se me encasquilló. Se me trabó, ya no pude. Y ese día ya jamás se volvió a destrabar la pistola. Así quedó. Entonces ya la vi ahí llorando y pidiéndome perdón. Entonces como que en ese momento me entró el sentimiento y la abracé. La abracé y le pedí perdón y le dije, madre, te juro que voy a pagar con mi vida lo que te estoy haciendo ahorita. Te lo juro, perdóname. O sea, como que entré en conciencia después de todo lo que ya había pasado. Y en ese momento yo sentí bien feo verla golpeada. Sentí bien feo verla toda mal. Sentí bien feo. Feo, o sea, sentí feo lo que yo ya había hecho. Me di cuenta de que había hecho algo feo. Y la abracé y la tenía así en mis brazos y la mecía y le decía.
¿Sentiste lástima por ella?
Sí. Sí. Y la abracé y le dije, perdóname, te juro que esto yo lo voy a pagar con mi vida. No era la manera y así, ¿no? Como que sentí culpa. Y ella me empezó a maldecir, me empezó a decir que nunca me iba a saber la comida, que siempre me iba a atragantar con la comida, que jamás nadie se iba a enamorar de mí, que nunca iba a ser feliz. O sea, me empezó a maldecir así de maldita para toda tu vida, por lo que me hiciste y así. Entonces yo le empecé a gritar, pues sí, tú también me hiciste, tú también me lastimaste, me violaron. ¿Por qué? ¿Por qué no diste culo tú? Pues si tú querías drogarte, entonces lo hubieras dado tú, no hubieras dado el mío. Y así, ¿no? Siempre me has hecho esto. Y empezamos a discutir otra vez. Bueno, el chiste es de que ya bien loca yo, así ya llorando le dije... Voy a la farmacia, voy por gasas, medicamento y cosas para curarte. Aquí te voy a dejar sola. Y la amarré para que no se me fuera a escapar. Entonces me salgo, me subo a la camioneta con uno de los que estaban conmigo. Y me doy la vuelta, así en un auto lavado me detienen para hacerme una revisión. Entonces me hacen la revisión y me encuentran una pistola. Una 9 milímetros, y me llevan a lo que es como con el juez conciliador, algo así, a donde meten a los borrachos, uh-huh. Entonces, a mí me llevan ahí, me toman fotos. Y a este vato se lo llevan. Y de ahí ya no lo volví a ver. No lo volví a ver. Pero, o sea, ellos no sabían que yo tenía a mi mamá en la otra.
Amarrada en la casa.
Ajá, el chiste es de que me sacan de ahí, de donde me llevaron con los borrachitos. Y y me suben a una patrulla y me llevan directamente a donde yo tenía a mi mamá. ¿Cómo sabían? Pues porque este vato me puso. Entonces ya cuando yo llego ahí, me bajan de una patrulla y me meten a la casa. Y allá a la mitad, pues me empiezan a pegar los policías y me sacan otra vez. O sea que ya no entramos hasta adentro, ya nada más fue allí. Ajá. Y ahorita vas a ver por pasarte de lanza con tu mamá y así, ya la está atendiendo el médico, ya estaba ahí la ambulancia y yo vi cuando sacaron a mi mamá, pues así ya bien mal y estaba mi abuela y estaba mi tía y empezaron a decir que yo la tuve secuestrada tantos días, cuando nada más pues fue ese día.
Claro, no fue todo lo que empezaron a decir.
Ajá, no, 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 mi abuela y mi tía, es que yo soy una persona vengativa. Y ves que te comenté que ellas me quemaron.
Sí.
Pues sí me desquité. Sí me desquité. Ah, de mi abuela, la puse bien peda. Y ya peda le enterré una jeringa así, en los cachetes, así. Muchas veces se la sacaba y así. Así se fue mi desquite, ¿no? Y a mi tía, igual le pegué. Y pero a ella me amarré su cabello de aquí, de aquí enfrente así, y la rodilla y se lo jalé así con todas mis fuerzas. Y el chiste es de que le quedó ya pelón para siempre.
O sea, le quedó como...
Así, sí, ya feo. Porque pues, como te repito, yo soy una persona, pues que vengativa. Sí, vengativa.
Y en contacto con la violencia.
Ajá, entonces, pues ellas... A partir de todas esas escenas que yo te estoy platicando, pues nunca me han querido.
Claro, me imagino.
Ajá. Igual yo, es mutuo, ¿no? Uh-huh, así. Uh-huh.
Se han demostrado el odio.
Sí, sí, sí. Y entonces, ¿cómo te explico? Pues ya, ellas tres son mis partes acusadoras y ya dijeron que pues yo secuestré a mi mamá y que había pedido 75 mil pesos y...
Esa cosa que nunca pasó.
No. Eso nunca pasó.
Sí, tus intenciones eran otras, ¿no?
O sea, una madriza. Mis intenciones eran una madriza y meterle unos balazos. Porque esas eran mis intenciones, matarla. Porque tenía mucho coraje. Y yo dije, ella me dio la vida, ella me la quitó. Yo se la quito a ella. Porque así eran mis pensamientos. Entonces, mi mamá me acusó por secuestro. Y pues no fue así, sí le metí una.
¿Con cuánta gente vienes tú aquí?
Venía con tres hombres.
¿Estaban en la casa también?
Sí, ellos me agarraron con ellos, me sembraron a dos y uno de ellos era de los que estaban conmigo. Okay. Y los otros dos me los sembraron.
O sea, nada que ver.
No, nada que ver.
Inocentes.
Ajá, se fueron libres cuando a mí me sentenciaron. Ajá.
¿A ti cuántos años te dieron?
75 años.
¿Y al otro cabrón?
No, se fue libre.
¿A él también? O sea, ¿te quedaste tú sola?
Sí, sí, porque nada más me señalaron a mí. Mi mamá, mi abuela y mi tía. Ajá. Y pues ya sabes.
¿Y te la dieron grande? ¿Por las heridas o qué?
Que me dijo la juez que por el vínculo de parentesco que tenía con la víctima. Yo creo que las lesiones y el secuestro pues nunca me lo descartaron, entonces sigo teniendo el secuestro.
Entonces tienes secuestro, lesiones y el agravante de ser...
El vínculo.
Por eso se fueron tan altos.
Ajá, el vínculo de parentesco que tengo con la víctima, porque entré con delincuencia organizada. Porque ya éramos...
Por nosotros, güeyes, cuatro.
Éramos cuatro, entonces, bueno, a lo que yo he estudiado, la delincuencia organizada
es por... tres o más.
Ajá. Ajá, entonces pues yo digo, eso me hace, o sea, ahorita un paro, ¿no? Uh-huh. Igual. Ajá.
No traer eso. Uh-huh. A ver, me voy a regresar muchísimo. ¿Te volviste una mujer violenta?
Sí.
¿Te sigues considerando una mujer violenta?
No.
¿El cartel al que pertenecías te hizo una mujer violenta o tú te hiciste una mujer violenta?
No, me hicieron.
¿Te entrenaron?
Sí.
Veo que traes cargada la flaquita.
Sí.
¿Desde cuándo eres devota a la Santa Muerte?
Empecé a creer en ella cuando metieron a la cárcel a mi mamá.
Ok.
Ajá, porque pues yo le pedí a Dios, yo le pedí a los ángeles, le pedí a todo que la sacara. Y pues no. No, entonces, en una casa de una de las chavas con las que yo empecé a inhalar activo, había una Santa Muerte blanca así gigantona, y le digo a la chava, ¿qué? ¿Y ella qué? ¿Por qué tienes a la muerte ahí? No, pues mi mamá venera a la muerte. ¿Y ella qué hace o qué? ¿Cómo es el show, no? Y dice, no, pues ella te hace milagros, pero pues también se los tienes que pagar, y si no cumples, pues ya sabes, ¿no? Ajá, pues te chinga. Pues, ¿no tienes una estampita ahí, algo para mí? Dice, sí, y me regaló una estampita. Entonces, esa noche yo le digo, pues no te conozco, ¿no? Pero si tú me cumples el milagro, yo me tatúo tu imagen. Se lo pedí en agosto. En octubre mi mamá estaba afuera.
No manches. Uh-huh. ¿Y te la tatuaste?
Sí.
¿En dónde te la tatuaste?
La tengo acá de mi lado derecho en la espalda.
En la espalda.
Ajá. Tengo una Santa Muerte roja que es la de la prisión.
Uh-huh. La roja.
Ajá. Fue algo así muy raro. Mi mamá y yo tuvimos el mismo sueño. Cuando ella fue libre. Yo no conocía el penal por dentro. Y el sueño que yo tuve, vi el penal por dentro. Ajá, y ya me cayó el 20. Ya cuando llegué aquí, ¿no? Dije, no manches, este lugar yo ya lo he visto. Este lugar es donde yo soñé cuando la muerte, ¿no? Cuando le pedí de mi mamá. Ajá, y ella sale y me dice, tuve un sueño, hija, bien raro. Y le dije, ¿de qué? Pues no, pues la Santa Muerte, así y así. Y le dije, lo mismo soñé yo. Entonces yo desde ahí empecé a creer en ella. Empecé a venerarla hasta la fecha.
Uh-huh. ¿Cuántos años llevas en la cárcel?
8, voy a cumplir en enero, 8 años.
¿Cómo es tu vida dentro de la cárcel, Mayra?
Pues la vida aquí es como te la quieres llevar, ¿no? Pues si llegas alocada y llegas, pues ahora sí que con todo respeto, pues llegas verguereando, pues mal, ¿no? Mal, porque vas a tener problemas aquí, vas a tener problemas allá, nunca vas a estar bien con nadie. Entonces, la vida en la cárcel es como tú te la quieras llevar. Y yo sí llegué loca, sí llegué bien loca.
¿Te siguen apoyando los de tu grupo?
No, sí me apoyaban, sí me ayudaban y así, pero no, pues ya fue algo que ya.
Ya cada quien lo suyo. ¿La cárcel te ha funcionado?
Sí.
¿En qué?
En todo. Yo fui malcriada, yo no sabía hacer una limpieza, yo no sabía hacer nada, porque pues mis abuelos, como les repito, me criaron. Pues mi abuela tenía una señora que hacía todo. Los cuartos de todos, comida para todos, lavaba la ropa de todos. Yo no me podía acercar a la cocina, yo no podía agarrar un cuchillo, yo no podía nada. O sea, no me dejaban hacer nada, pues nada más jugar, ahí echar desmadre, así.
¿Consentida?
Uh-huh. Mi abuela me consintió mucho.
¿Tienes relación con alguien de tu familia ahorita?
¿Cómo?
Sí, o sea, alguien que te venga a ver.
Sí, mi papá.
¿Tu papá?
Sí, pues mi papá cambió su vida, así un giro 360 grados, así. Cabrón, mi papá era mujeriego, era violento. Mi papá también fue mañoso. Mi papá también creía en la muerte. También se drogaba. Metía prostitutas a la casa. Se llegó a juntar con una que a cada rato me daba, no sé, me daba unas madrinas. Y fue cuando mi papá empezó a golpearme mucho, mucho, que me escapé. Ajá, y lo dejé.
¿Qué hace tu hijo?
¿Ahorita? No, pues mi hijo tiene 10 años.
¿Y quién lo tiene?
Él, mi papá.
¿Tu papá?
Ajá.
¿No tu mamá?
No. Mi mamá está...
¿Tuviste la oportunidad de escoger con quién se quedara?
No.
¿Quién determinó con quién se quedaba?
Él, mi papá, lo recogió y dijo yo me lo quedo, yo me hago cargo, yo nada más que me firmen. Ahora sí que yo le firmara que...
La custodia.
Ajá. Y así fue. Ajá. Mi hijo tiene 10 años, va en cuarto. Y es muy estudioso, lleva puro 10. Y desde que ingresé a la cárcel, él toma terapia psicológica. Ajá.
Tengo que preguntarte porque...
no termino de acomodarte en algún lado. Te estoy tratando de descifrar. He visto que las nuevas generaciones vienen muy violentas. Los carteles están entrenando a los niños, a los adolescentes, para hacer cosas cada vez más feas. Tú eres el vivo ejemplo al respecto, ¿no? O sea, sí, te pasaron cosas de la chingada y sí, pero también tuviste un entrenamiento brutal de pertenecer a lo que hoy se enfrentan un chingo de niños y un chingo de niñas, ¿no? Yo trabajo mucho con niñas, bueno, con niños en prisión. Y cada vez vienen más chavitas a la cárcel con hijitos embarazados y así, y vienen como más cabrona, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido para ti como lidiar emocionalmente con toda la violencia a la cual has estado expuesta toda tu vida? O sea, el acordarte, empezaste la entrevista diciendo: mi mamá se tomó mil madres para que yo no existiera, ¿sabes? O sea, la violencia en tu vida existe desde que tú no existes prácticamente, ¿no? 8 años de cárcel, ¿cómo ha impactado en ti en ese sentido?
No, pues fuerte, algo fuerte, pues... Ay, como una batalla con uno mismo así bien cabrona, porque las primeras veces de cárcel era cerrar los ojos y volver a sentir cuando me violaban y volver a acordarme de todo lo que mi mamá me ha hecho. Y yo decía, o sea, era un dilema porque estaba, qué bueno por culera, uh-huh. Y así, lo hubiera matado y cómo no tuve la oportunidad y al mismo tiempo, no, es tu mamá. Como sea, la tienes que amar, como sea esto, como sea. O sea, era el diablo y el ángel hablándome al mismo tiempo, los dos cabrones, así, literal. Y yo decía, le decía a mi madre, bueno, porque yo considero a la santita, bueno, a la Santa Muerte como mi madre, le decía: madre, tráemela, porque aquí me la voy a chingar, ¿no? Ya me desmadró mi vida, pero ella está allá afuera y está viviendo, y yo aquí,
con una pena
sí,
muy grande,
sí, ¿no? Tráemela, le decía, y que me la trae. Que me la trae un 10 de mayo.
¿Vino a verte tu mamá?
No, cayó como interna por venta de drogas.
Cállate. ¿Entonces compartiste celda con ella?
No, porque yo ya estaba sentenciada y ella estaba procesada.
Entonces las tenían separadas.
Ajá, y no me dejaban ni acercarme, ni hablar con ella, ni nada. Pero yo ya en mi mente ya traía lo que le iba a hacer. Pero, pues no sé qué pasó. Hablé con la directora y le dije: déjeme hablar con ella. Necesito hablar con ella. Ella es mi parte acusadora, es mi madre. Y así, o sea, le expliqué la situación. Y dijo: van a tomar una terapia psicológica juntas. Dije: bueno. Entonces nos llevaron con la psicóloga. Y en mi mente ya estaba todo, ¿no? Ajá. Decía: ahorita me la voy a chingar, la verdad. Y así decía, me quitó mi vida, pues yo a ella también, así. Y no pude. De verla así tan flaquita, toda deshidratada y apelona de la droga, ya bien mal, así, bien fondeada, gacho. Sentí, como dices tú, lástima. Y me preguntaba la psicóloga: ¿tú la quieres? Sí, yo la quiero. ¿Su hija la secuestró? No me secuestró. Sí me pegó, pero no me secuestró. O sea, ella ya reconoce que...
Pues, que no fue un secuestro.
Ajá. Y ella en su declaración sí me hizo un paro, la verdad. Entonces, yo la abracé y la sentí tan frágil. Yo me sentía poderosa al lado de ella. Me sentía entera, me sentía fuerte. Y yo la abracé y le dije que me perdonara por lo que yo le había hecho. Porque no podía dormir. La verdad, no podía dormir. A mí me empezaron a meter medicamento. Me empecé a consumir carbamazepina porque yo creo que del trauma que traía, el sentimiento de culpa es algo muy cabrón. Muy cabrón. Sientes que te vas a volver loco.
Sí.
Yo me empecé a agredirme a mí. Yo quiero pensar que por el sentimiento de culpa, yo empecé a actuar así y empecé a agredirme, me pegaba, me mordía, me hacía cosas y me empezaron a dar un chocho para relajarme y mantenerme pues siempre dormida. Y me peleaba cada rato y le daba en su madre a cualquiera que me hiciera encabronar. Y empecé castigo tras castigo y así fue mi vida.
Llegaste ingobernable a la cárcel.
Sí, cabrón. Yo decía, yo no me voy a dejar de nadie y aunque me avienten otros años y no importa. Y sí llegué muy agresiva y sí todavía de repente como que se me bota, pero ya...
Tu mamá salió libre.
Soy más consciente. Sí, sí, la vi el 10 de mayo, tomé la terapia con ella y te repito, la abracé. Sí. La abracé y le pedí perdón por todo lo que le hice.
Ahora ella estaba en proceso en ese momento, sí. Y ya salió.
Sí, yo le metí un abogado.
Okay.
Ajá, yo le metí un abogado, se lo pagué y salió en 7 días. Y ella también me pidió perdón y así. Entonces fue cuando yo me sentí libre. Me sentí...
¿Encontraste la libertad en prisión?
Sí.
Qué irónico. Oye, ¿y tu hijo?
¿Qué?
¿Te llevas con él?
Ah, muy bien, es un niño bien buena onda. Le gusta lo mismo que a mí, el rap. Porque a mí me gusta mucho el rap. El reggae es mi delirio.
Okay.
La música electro, todo eso. Es un niño, o sea, concordamos mucho. Le gusta lo mismo que yo, tiene mi carácter. Se parece todo a mí, es bien divertido. Muy en buena onda, muy educado. No dice grosería. Es que él está tomando una vida muy diferente a la mía.
¿Y te da gusto eso?
Sí, sí.
¿No te hubiera gustado que tomara tu vida o sí?
No, 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 y ya empezaba. Ya empezaba porque, como te repito, él vio muchas cosas que yo hice malas. Cuando utilizaba las armas, cuando estaba contando la droga, cuando te estaba embolsando la marihuana, cuando...
Él así, vio todo eso.
Cuando me alcoholizaba. Sí, él vio muchas cosas fuertes. Él vivió muchas cosas muy fuertes.
¿Con tu abuelita y tu tía? Nada.
Pues no, 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 nada. Él conmigo.
No, yo, no, o sea, ¿cómo te llevas tú ahorita con tu abuelita y tu tía?
No, no les hablo.
Nada.
No.
¿Y no. con tu mamá?
Bien.
¿Te sigues llevando? ¿Hablas sí. con ella y así?
Sí, pues tuvo otra hija, una niñita, y pues la verdad estoy enamorada de esa niña, aunque no la conozco, pero nada más he escuchado su voz. Con eso tengo.
¿Qué edad tiene la niña?
5 años. Y la quiero rescatar, la quiero ayudar porque yo sé que lo que esa niña ahorita está viendo no es grato.
No está bien.
No.
Tu mamá no está bien.
No, no, mi mamá ya, pues ya está.
Sí.
Ya está bien podrida.
María, qué historia. Qué historia. Podría platicar contigo horas. Gracias por abrirte de la manera en la cual lo hiciste. Creo que tu historia simboliza la realidad de muchas niñas que son las generaciones que vienen, porque la violencia está así hoy en día. Los carteles, las pandillas, los la realidad de México es esta, ¿no? Y hay que escucharla como es.
Pero cada quien lleva su vida como quiere, como te repito. Amén. Porque en el transcurso de todo lo que yo he vivido aquí, de todo lo que yo he vivido, me he dado cuenta que tú puedes cambiar tu vida, pero solo tú, no va a llegar el compañero, no va a llegar la compañera, no van a llegar los jefes, no va a llegar el juez y te va a cambiar tu vida.
No, no, es una decisión que tienes que tomar tú propia.
Es algo de ti, ajá, y yo así le estoy haciendo.
¿Y te sientes mejor?
Sí, sí, me ha costado mucho, mucho trabajo, mucho, 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 porque me he querido suicidar, he querido hacer muchas cosas malas, pero todo eso me ha pesado tanto que dije, bueno, ya... ¿Eso te gusta sufrir? No, pues no, entonces ya, párale.
¿Qué?
Empecé a estudiar, empecé a cubrir áreas.
¿Qué estás estudiando ahorita?
Estoy terminando la secundaria.
La secundaria.
Ajá, aquí, quiero llegar a ser químico en herbolaria, si Dios me lo permite.
Ok.
Ahorita metí un recurso de amparo, con perspectiva de género por mi violación.
Sí.
Y espero primeramente Dios.
Salir pronto.
Salir, ajá.
Mira, qué gusto platicar contigo. Gracias.
Sí.
Gracias por platicar con nosotros el día de hoy.
Sí, gracias a ustedes.
Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. Whether your pursuit involves a bachelor's, master's, or doctoral degree, GCU's learning environments are designed for supportive networking and collaboration. With over 330 academic programs, GCU provides a path to help you fulfill your dreams. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at GCU. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.